A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Sí, claro, yo creo que al final hemos hecho, sobre todo creo que la primera parte hemos hecho un buen partido, hemos creado ocasiones que no terminamos, el segundo tiempo empezamos mal, ellos no han creado mucho peligro, diría yo, pero bueno, el gol es un golazo en la escuadra, y claro, luego el partido va difícil, no terminamos encontrando el gol, al final llega, y bueno, lo poquito que queda que no podamos buscar el segundo.
Explícanos un poco lo que no hemos visto, porque es verdad que habéis tenido ocasiones, que habéis generado, que os ha faltado un poquito de puntería, pero ¿qué ha pasado en esos 10-15 primeros minutos de desconexión en la segunda parte?
Bueno, creo que era desconexión. Al final el míster quiso cambiar y jugar con tres atrás y hacer las bandas con Mendy y Lucas, y bueno, yo creo que al principio no nos encontrábamos y había mucho espacio para ellos cuando tenían la pelota, y más cuando perdimos la pelota, yo creo que el gol llega más o menos así, que obviamente nuestros extremos ya, bueno, carrileros estaban ya muy arriba, y yo creo que Mendy no llegó al centro de la banda derecha para nosotros, y bueno, Porto mete un golazo.
Teníais muy claro en las jornadas anteriores que el equipo no podía fallar, porque teníais que aprovechar la circunstancia, teníais que aprovechar las ocasiones. Hoy estabais más exigidos si cabe, porque había ganado el Barcelona, había ganado el Atlético de Madrid. ¿Qué sensación os deja esto después de este fin de semana?
No, al final algunos partidos vamos a perder puntos, otros ganamos. Al final la Real es un buen equipo, es un equipo que también lucha para los puestos más arriba en España, y no todos los partidos son fáciles, pero aún así creo que en general hacemos un buen partido, y es una lástima el gol que encajamos y que no encontramos nuestro gol antes, porque si no creo que ganamos el partido, pero el fútbol a veces es así. Y ahora vamos el domingo a Luanda y nos jugamos ahí mucho, y había que intentar ganar el partido y seguir metiendo presión, que eran partidos todavía, no es que estamos al final, todavía queda y hay que seguir luchando hasta el final.
Eso te iba a preguntar, porque este tropiezo, ¿en qué puede condicionar ese partido? Evidentemente no es lo mismo que lleguéis a 3 puntos del Atlético de Madrid que lleguéis en las condiciones en que llegáis ahora.
Bueno, al final tampoco creo que llegamos mal. Yo creo que se nota que nuestro juego ha sido bueno y hemos generado mucho peligro y nos faltó el gol. Y claro, yo creo que al final hay que seguir luchando, pero creo que nos veo fuerte y tampoco es que nos crea mucho peligro. Entonces al final creo que podemos ganar ahí el domingo y hay que hacer todo. Yo creo que llegamos bien físicamente, recuperamos jugadores y estoy seguro que podemos ganar el partido.
Pues ahí estaba Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, que acaba de empatar a 1 con la Real Sociedad. Buenas noches a todos, 11:03. Bienvenidos una noche más. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes, hasta las 12:30 de la noche. Real Madrid 1, gol de Vinicius, casi en los estertores finales del partido. Real Sociedad 1, golazo en este caso de Portu. La clasificación queda encabezada por el Atlético de Madrid, 58 puntos, empatados a 53. No es baladí el gol de Vinicius, ¿eh? No es baladí, porque el Madrid caería a la tercera posición y, sin embargo, empatados a 53, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. De este tema vamos a hablar largo y tendido esta noche, y no os preocupéis porque vamos a escuchar íntegra la rueda de prensa de Zinedine Zidane. Y vamos a tener que hablar también mucho del otro tema del que se lleva hablando desde esta mañana, en cuanto hemos conocido la noticia de que los Mossos de Escuadra estaban en el Camp Nou, bueno, pues recopilando documentación a propósito de lo que ya popularmente es conocido por todo el mundo como el Barçagate. José María Bartomeu ha sido detenido, también ha sido detenido, como sabéis, Jaume Masferrer, ha sido también detenido Romà Gómez Pontí, y ha sido detenido el CEO, el que era CEO del Fútbol Club Barcelona, Óscar Grau. Estos dos últimos están en libertad. Ya han prestado declaración. Tanto Romà Gómez Pontí como Óscar Grau han pasado por delante del juez, habrán sido interrogados y están en su domicilio. José María Bartomeu y Jaume Masferrer permanecen a estas horas de la noche en los calabazos, permanecen en prisión a la espera de prestar declaración mañana. Los delitos de los que se acusa al expresidente del FC Barcelona, vamos a escuchar declaraciones de dos de los tres candidatos a la presidencia del Barça, tanto de Joan Laporta como de Víctor Font, no son poco importantes, pero bueno, la experiencia de lo que sucedió en su día con Sandro Rosell nos hace, no solo la experiencia del caso Rosell, sino la presunción de inocencia, nos hace ser cautos a la espera de ver qué es lo que sucede. La cosa no huele bien, pero una cosa es el olor de la cosa, valga la redundancia, y otra son los hechos que se puedan probar. ¿Y por qué digo que la cosa no huele bien? Luego vamos a ampliar información con Barcelona, con Marçal Lorente. ¿Por qué digo que la cosa no huele bien? Pues no huele bien porque el pago que se hizo a esta empresa que estaba destinada a potenciar la imagen positiva de José María Bartomeu y a denigrar o tratar de faltar al respeto a gente cercana al barcelonismo, incluso algunos futbolistas de la actual plantilla, ese contrato que se hizo con esa empresa se hizo por cantidades que estaban destinadas a pasar por debajo del radar de la comisión, de la junta directiva, de forma que alguien hizo eso precisamente para tratar de eludir cualquier tipo de control, ¿no? En fin, bueno, este va a ser uno de los temas, por supuesto, además del partido del Real Madrid. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
¿Qué te ha parecido el partido?
Pues mira, yo creo que se han visto los mejores 45 primeros minutos del Madrid, una primera parte bastante buena del conjunto blanco, que no se ha ido por delante del marcador por sus milagros en el mundo del fútbol, un larguero, una buena intervención de Remiro, bien en el Madrid. Lo que pasa es que ha salido mal en la segunda parte, ha salido mal en los primeros 15 minutos, desenchufado completamente, y le ha costado el gol de la Real y tener que ir a remolque.
Hace un triple cambio Zidane, sí, en una primera parte en la que lo sorprendente es que el Real Madrid se haya ido empate a cero en el marcador. Yo decía, esto con Cristiano es un 2-0, y en la segunda parte, oiga, juegue usted a lo que le parezca oportuno, pero ya te vas con 2-0 al descanso. El Madrid ha generado y ha tenido ocasiones claras para adelantarse en el marcador. Pero bueno, se va 0-0, con el Madrid jugando bien, jugando francamente bien al fútbol. En cualquier caso, mejor que la Real Sociedad. Y en la segunda mitad hace un cambio. A veces se le critica a Zidane que no haga cambios. Yo hoy voy a criticar que los haya hecho, porque ha hecho tres de golpe, ha cambiado el dibujo del Madrid, ha metido a Casemiro un poco más atrás, sí, ha adelantado a Mendy, y el Madrid ha jugado peor. Ha jugado peor de lo que estaba jugando en la primera mitad. Es decir, los cambios, me imagino, doy por seguro que con esos cambios Zidane pensaba que el Real Madrid va a jugar mejor, pero lo cierto es que esos cambios han hecho que el Madrid, tal y como yo lo he visto, haya jugado peor en la segunda mitad. Israel Íñiguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Con qué estás de acuerdo y con qué no?
Pues con prácticamente todo. Creo que la desconexión incomprensible del Real Madrid en ese primer cuarto de hora de la segunda mitad que decía Dani, pues le puede costar el título de Liga, porque ganando hoy metía muchísima presión al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que no está bien, lo demostró ayer a pesar de ganar 0-2, y el aliento del Barcelona y del Real Madrid le podía suponer esos nervios al equipo de Simeone con vistas al derbi. Sin embargo, de esta manera, ahora el Atleti va con cierto colchón, y lo que decías de que se le critica que no hace cambios, ¿no? A Zidane lo que se le critica o no se le critica es la toma de decisiones, y hoy la decisión que ha tomado ha sido incorrecta. Porque un equipo que está jugando bien, que está dominando, que lo único que le falta es el gol, pero que no es lo que le falta hoy, sino lo que le falta, sí, durante toda la temporada, sí, y durante la anterior. Es decir, sí, el Madrid desde le falta gol.
Desde
punto.
Que se marchó Cristiano, sí.
No hay más tutía. Y a partir de ahí, si tu equipo está jugando bien, lo que funciona no se cambia. Es decir, otra cosa es que avance la segunda mitad y entonces ya tengas que tomar una decisión un poco más drástica de meter algún punta más o lo que sea. Pero claro, cambiar el dibujo en el inicio de la segunda parte, cuando vienes de hacer una primera parte francamente buena, pues lo ha dicho Courtois sin querer o queriendo, no lo sé, pero ha dicho, es que aquí el míster ha cambiado y no nos hemos enterado ni del nodo, sí, y así
no,
ha sido.
No entiendo muy bien a qué han venido esos cambios, sinceramente.
No, para nada.
Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No es que se critique que se haga cambios o que no haga cambios, sino las decisiones, ¿no? Parece que sea demasiado chisposo, demasiado hábil Zinedine Zidane a la hora de acertar con esa toma de decisiones. En mi opinión, hoy, más que ayudar al equipo, lo que ha hecho ha sido perjudicarle. Sergio Valentín, buenas noches.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches.
¿Qué te ha parecido?
Pues tengo especialmente ganas de escuchar a Zidane, aunque me temo que no va a explicar con los detalles que a mí me gustaría la decisión que, a mi modo de ver, ha determinado el resultado del partido.
Un segundo nada más, Sergio. Sí. Ahora tomas, retomas tú la palabra, ¿eh? Vinicius está hablando.
¿Sabe a poco después de todo lo que habéis generado?
Es un poco complicado, un balón palo y hemos conseguido jugar muy bien en las dos partes, pero un poco distinto, en la primera un poco de espacio y en la segunda parte después de llevar el gol empezamos a acelerar más y salimos de aquí tristes por no haber conseguido la victoria que necesitamos y que habíamos planeado ganar los 5 partidos antes del derby y en último no conseguimos un empate, pero tenemos que seguir en esta línea, seguir trabajando para buscar grandes cosas esta temporada.
¿Qué es lo que más os ha costado, Vini, en este encuentro para poder hacerle daño a una Real Sociedad que al final acumulaba muchos jugadores atrás? Era prácticamente muy difícil encontrar el espacio.
Buen equipo, tiene su manera de jugar y sabe jugar muy bien. Es complicado siempre jugar contra la Real Sociedad que impone los partidos y hoy otro partido difícil. La Liga es así, siempre a cada 3-4 días tenemos un partido difícil, tenemos que estar concentrado para cambiar de la manera de jugar a cada partido.
Una de las cosas con las que nos tenemos que quedar hoy es con ese carácter que le habéis puesto al final para intentar conseguir esa victoria después de tu gol.
Sí, siempre vamos a dar todo por esta camiseta que defendemos, que queremos tanto. Entonces vamos a seguir así, pelear siempre hasta el último minuto.
Vini, ¿cómo hay que mirar ahora al derbi contra el Atlético de Madrid el fin de semana? ¿Es el próximo partido que tenéis por delante?
Tenemos una semana para trabajar, entonces es mirar el partido de hoy y todos concentrar para sábado no haber así hacer las cosas correctas para ganar los partidos.
Y ya por último, Vini, ¿qué le pides a tus próximos 100 partidos con el Real Madrid?
Es un honor jugar 100 partidos con esta camiseta. Solo 3 leyendas.
Amor, le pide amor. Estabas en uso de la palabra, Sergio.
Sí, decía que tenía especial interés en escuchar a Zidane, aunque creo que no va a cumplir mis expectativas, porque quiero escuchar el motivo, lo que buscaba con ese cambio de sistema al descanso. Normalmente Zidane no es intervencionista y hoy, a mi modo de ver, lo ha sido cuando era innecesario. Creo que el Madrid ha sido superior, muy superior a la Real Sociedad, salvo en los 20 minutos en los que ha estado totalmente perdido en la segunda mitad. No voy a ahondar más en eso porque ya habéis coincidido todos. Pero es que en la primera mitad el Real Madrid ha sido dominador en todas las facetas de fútbol, salvo en el gol. En defensa no habían aparecido Oyarzabal, Portu, y estoy hablando de jugadores de primer nivel, Oyarzabal, Portu e Isaac, para aparecer ha tenido que hacer una carrera de 80 metros en solitario. Y en ataque, el Real Madrid ha disparado 12 veces. 12. Con el problema que tiene Madrid para generar ocasiones. 12. Pues si no ha marcado gol el Madrid, como decía Irra, es un problema que lleva acumulando desde hace bastante tiempo. Es la fórmula para ganar el partido. Estaba yendo bien el Madrid. Yo no entiendo por qué lo ha cambiado, porque estaba funcionando hasta Isco. Hasta Isco estaba jugando bien en la primera mitad. Pues si al Madrid le cuesta marcar un gol, dos ya ni os cuento. Por eso digo que la decisión de Zidane ha sido determinante en el resultado.
Sí, coincido totalmente contigo. Le he comentado a Dani, viendo el partido en la redacción, digo, me está gustando hasta Isco. Exactamente le he dicho eso, me está gustando hasta Isco. No sé qué le ha podido pasar por la cabeza y soy, como tú, también pesimista a propósito de lo que pueda explicar en rueda de prensa. Yo creo que dará una larga cambiada y dirá que buscaba más chispa arriba. Hombre, sobre todo porque lo que haces es, además de todo lo demás, que ya es de por sí suficiente, señalar a 3 jugadores. Claro. Es que a Zidane le cuesta hacer muchos cambios. Por eso ha sido más una actitud mourinista que de Zidane, ¿verdad? De repente cambio a todos los de arriba. No sé si estaban jugando bien.
La decisión también de meter atrás a Casemiro favorece también lo que ha venido a hacer la Real Sociedad en la segunda parte. Claro, y Manolo ha dicho, hombre, nos están acogotando, vamos a sacar al equipo porque estamos jugando prácticamente en nuestro área constantemente. Entonces tú al hundir a Casemiro más, provocas que la Real te vaya arriba a presionar y te haga más daño.
Y luego, eso en cuanto a los cambios de arriba, ¿habéis entendido el cambio de posición de Casemiro? Porque yo lo que he visto es que le ha encajado atrás entre los dos centrales. ¿Para qué?
Es que para mí esa es la clave. Más que quitar a los jugadores de arriba, porque para mí Asensio hoy ha vuelto a suspender el examen, ha hecho otro partido bastante malo.
Está claro, infumable.
Mariano también ha vuelto a suspender, porque salvo el cabezazo al larguero, yo no he visto nada de él. Entonces, quitar a esos dos futbolistas por el rendimiento que estaban dando, para mí, pues bueno, puede tener sentido. Además, piernas frescas con Rodrigo y con Vinicius. Lo que yo no he entendido es meter a Casemiro entre los dos centrales y jugar con tres atrás. De hecho, Portu, jugador de la Real Sociedad, con lo prudente que suelen ser hablando del equipo rival, ha comentado después del partido: no, es que Oyarzabal y yo estábamos mucho más cómodos con el cambio de sistema.
Efectivamente, y es que lo que quería buscar Zidane, o por lo menos lo que también ha dado a entender Courtois, es liberar más las alas con Lucas y con Mendy. Pero es que resulta que con los dos extremos, lo estaba diciendo Sergio, con los dos extremos que tiene la Real, lo que provocas es que a la espalda de Mendy o a la espalda de Lucas y entre los centrales, esos dos te hacen un montón de daño. Y se ha visto en el gol de la Real. Es verdad que el centro viene por parte de Monreal, no de Oyarzabal, pero el que remata es Portu. Y llega muy tarde Mendy descolocado porque no ha cerrado bien. Entonces, yo es que es absolutamente incomprensible y lo reiteramos. Cuando te está yendo bien, cuando lo único que te falta es el gol, pero que es un mal endémico en el Real Madrid desde hace 2 años.
Sí, que eso no te lo garantiza, como de hecho no se lo ha garantizado. Bueno, Vinicius al final, que se ha convertido en un especialista en marcar goles
de rebote,
efectivamente. Oye, que cuando es una vez, puede ser. Cuando dos, bueno, vaya casualidad, pero este no es ni el cuarto ni el quinto gol que Vinicius marca así. De forma que yo creo que lo que pasa es que en el fondo pues lo entrena, lo ensaya y al final le sale.
Y profundizando, perdona, Juanma.
Un segundo, Sergio, déjame que salude a José Puertas, que no se me ha olvidado. José, buenas noches, ¿eh?
Buenas noches.
Sabía que estabas ahí desde el principio, sí. Lo que pasa es que nos liamos aquí el carrete y no veas tú.
La sin hueso.
Ahora me das tu opinión también sobre lo que has visto, ¿vale? Sergio.
Sí, perdona, que no sabía que estaba José. Decía que para reafirmarnos en la posición de Casemiro, solo hay que ver los hechos, lo que ha hecho Zidane. Ha mantenido a Casemiro como tercer central hasta justo el gol, porque después del gol ha cambiado. No sé si habéis fijado que Casemiro ha pasado de ser mediocentro en la primera parte, central en los primeros 20 minutos de la segunda, y luego ha sido prácticamente media punta, segundo delantero, que ha tenido las mejores ocasiones con el gol de Vinicius. Así que el propio Zidane se ha dado cuenta de lo que estamos diciendo.
Yo creo más, fíjate, igual es por desconocimiento, José, me refiero a ti en concreto ahora. Siempre he creído más, insisto una vez más, que puede ser por desconocimiento mío, en que un entrenador de baloncesto tiene bastante más participación en que un equipo de baloncesto juegue bien o mal. Probablemente porque a lo largo del partido tiene que tomar muchas más decisiones, ¿vale? Que uno de fútbol, pero hoy se ve claramente que la decisión de Zidane ha sido contraria, en este caso, a los intereses de su propio equipo, ¿verdad?
Bueno, yo creo que es evidente que el entrenador de baloncesto es más intervencionista porque puede parar el partido, porque puede hacer todos los cambios que le dé la gana. Obviamente el entrenador de fútbol influye también en lo que pasa en el campo, solo faltaría, pero sí, creo que el de baloncesto tiene más peso y, de hecho, en muchos casos en el baloncesto se considera casi las estrellas de los equipos al entrenador por encima de los jugadores, cosa que en el fútbol no pasa. Pero bueno, hablando de eso, a mí también me ha sorprendido lo de Zidane. Tenía apuntado el nombre de Marco Asensio porque me parece que esto está siendo ya un problema casi endémico para el Madrid, porque bueno, el chico aparece como una estrella, claro, como debería ser, ¿no? Y luego, si fuera desde el punto de vista de un aficionado al Real Madrid, me preocuparía un poco la condescendencia del Madrid con su propia mediocridad, ¿no? Yo veo que el Madrid, bueno, pues sale ahora Courtois, sale Vinicius, tenemos que seguir en esta línea y, bueno, pues sí, yo veo un partido que la primera parte ha estado muy bien, pero la segunda... Pues, hombre, si tú ves los últimos 25 minutos, ¿cuántas paradas ha hecho el portero de la Real? Porque, sí, porque la Real no ha estado encerrada en Valdebebas. Es decir, el Madrid ha dominado, pero bueno, tiros de fuera del área, un chut de Kroos, otro de Casemiro, que ha rebotado en defensa, pero paradas del portero ninguna. No,
¿sabes lo que pasa, José? Que yo creo que ellos hacen de necesidad virtud. Es decir, de nada le va a servir a Courtois salir diciendo, pues sí, efectivamente, claro, tenemos falta de gol, lo estamos viendo todos, tal. Ellos hacen de necesidad virtud y sobre todo que el Real Madrid, jugando muy mediocremente, yo en eso estoy de acuerdo contigo, ha ganado la Liga. Viene de ganar la Liga 35 y a lo mejor ellos siguen pensando, porque ese gol es importante, el gol de Vinicius tiene su importancia.
Seguro.
Siguen pensando, hombre, el Madrid está a 5, son muchos puntos. Si el Atlético de Madrid gana el partido aplazado con el Atlético de Bilbao, se va a 8, pero si no lo gana, sigue en 5. Si el Madrid gana el próximo domingo, se puede colocar a 2. Quiero decir que la Liga todavía no está muerta, aunque hoy, evidentemente, esto es darle aire, darle oxígeno al líder, que tampoco es que esté jugando maravillosamente bien al fútbol. Entonces, yo creo que ellos son conscientes de que con esta situación de la carestía de gol que tiene el equipo indudable, van a tener que estar manejándose, hombre, los madridistas esperamos, que hasta el final de esta temporada. Yo decía que con Cristiano, pero sin Cristiano, con un goleador, con el chaval este, con Haaland, el Madrid, al descanso, no sé qué os parece a vosotros, se va con 2-0 en el marcador.
Está claro, y luego el equipo contrario tiene que abrirse, vienen más goles. ¿Cuántas goleadas hemos visto del Madrid de 2-0 en el descanso y cuando el equipo rival te ha atacado porque tiene que dos o tres goles más para sentenciar el partido, con 4-0, con 4-1 en el Bernabéu en la época de Cristiano? Eso es evidente.
Pero el otro día aludía Juanma a ese espíritu, no sé qué partido fue que el Madrid no ganó y terminó sin encerrar al rival, ¿no? Bueno, hoy es verdad que el Madrid ha apretado, pero yo creo que la Real en ningún momento ha dicho perdemos el partido, ¿no? Sí. La Real se va cabreada porque le han empatado, ¿no? Y es verdad que le empatan tarde, pero después pues no es un asedio del Madrid en los esos 5 o 6 últimos minutos. A mí me parece que al Madrid le falta gol, y esto es una evidencia, porque decir lo contrario sería una boutade por mi parte, pero me parece que le falta fútbol también.
Yo sí que he visto asedio ya el Madrid en el último cuarto de hora.
¿Cuántas paradas ha hecho el portero de la Real en la segunda parte, Sergio?
Déjame, asedio no en cuanto a ocasiones.
Pero es que hablamos del Real Madrid jugando en casa y jugándose la Liga.
Sí, estoy de acuerdo en eso. Digo que el Real Madrid ha acabado metiendo a los 11 futbolistas de la Real Sociedad en su área, y coincido en que si tuviera un delantero, seguramente tendría más puntos en su haber, porque no es lógico, y esto ya es un debate que también es endémico, hablar de la planificación, pero no es normal jugarse la Liga con Hugo Duro, cuyo nombre era desconocido para muchos aficionados del Real Madrid hasta hace 2 semanas, y que es un jugador que viene cedido del Getafe. A mí eso no me parece lógico, pero el Madrid ha dejado embotellado a la Real Sociedad.
Pero
es la realidad.
También, Sergio, y yo lo vengo defendiendo eso también desde hace mucho tiempo, ya no es solo la falta de goleador, que es obvia, ¿no? Pero bueno, Benzema hace una buena cantidad de goles, pero es que hay futbolistas de segunda línea en el Real Madrid que debieran hacer una cantidad cercana a los 10 goles y no llegan a 5.
Claro.
Y estoy hablando de Hazard, que ahora no está, estoy hablando de Asensio, estoy hablando de algún centrocampista, estoy hablando de Vinicius, estoy hablando de Rodrigo. Es que esos futbolistas tendrían que hacer pues en torno a 10 goles, y entonces estarías hablando de que el potencial goleador del Real Madrid sería ciertamente importante. Pero claro, si tú esto lo sostienes solamente en que los meta Benzema, o el año pasado en que Sergio Ramos pues hiciera tantos goles, que ahora este año los está haciendo Casemiro en buena medida, pues es que estás sustentando eso en la fortuna absoluta, y eso no puede ser. Decís lo de Asensio, para mí es un expediente X. Ahora me decía un amigo, decir, a ver si llega Rodrigo, ahora que se ha recuperado, y da una buena versión para sustituir a Asensio, porque es verdad. Que a mí es un futbolista que puede bajarme un balón, un pase de un desplazamiento de 40 metros, la pinche y digo, ¡guau, qué maravilla! Pero mi siguiente reacción es, ¡joder, qué desastre!
Sí, sí, sí.
O sea, es así.
Luego, a mí me da la
constantemente esa reacción con él, no puede ser.
A mí me da la sensación, Irra, que el Madrid se parte en algunos momentos del partido, y se parte con Casemiro. Y me hace pensar en el partido del Atalanta, si te partes con Casemiro en el campo, te vas a partir sin Casemiro en el campo. Y el partido de vuelta de la Champions no va a estar Casemiro, aunque bueno, va a recuperar, según he escuchado a Sergio esta mañana en el informativo, me parece que va a recuperar para ese partido del 16 de marzo a algún jugador. Pero es que este partido contra la Real, se te puede asemejar a ese partido que le va a plantear el Atalanta. La Real juega más o menos tocando y juega bien al fútbol, y el Atalanta va a jugar, y encima el Atalanta va a venir a jugar porque no le queda otro remedio porque tiene que remontar la eliminatoria. Cuidado que con una baja, vamos, el Madrid puede pasar muchos apuros.
Seguro,
a ese partido,
seguro, seguro. Igual que el partido de hoy era peligrosísimo. Habéis apuntado algunos nombres propios. Yo no sé, estamos esperando todavía. Soy, insisto una vez más, pesimista, no a propósito de la rueda de prensa de Zidane de hoy, sino a propósito de cualquier rueda de prensa de Zidane. Zidane, desde que llegó al club en 2016, fue, no sé, no me acuerdo.
Sí,
2016.
En enero.
No ha hablado jamás, nunca, de fútbol, nunca. O sea, sus declaraciones te pueden servir para después de un partido de fútbol, o para hablar de la paz en el mundo, o del problema con la capa de ozono,
y eso, Juanma,
cualquier tema.
Que el Madrid tiene el domingo un partido que quieren todos los perseguidores de un equipo que va líder, quieren ese partido, que es poderle quitar los puntos
directamente a tu rival. Pero, bueno, pues es que dices, recupera jugadores, yo cuando... con honradez lo tengo que decir, ¿no? Es que recupera a Odriozola, pues como se recupera a mi tía Pascuala, es que da lo mismo, es que va a recuperar a Valverde. ¿A qué Valverde? Al de hace un año, sí, a este Valverde da lo mismo, no aporta entre cero y nada. Es que va a recuperar, ¿a qué más recupera? En el Real Madrid, el problema del Real Madrid, que puede ganar la Liga, y que puede ganar, bueno, ahí está más complicado, pero que está, puede estar en la lucha por la Champions también, tiene un problema de calidad.
El principal problema del Madrid es la falta de gol.
No, indudablemente.
El Atlético de Madrid lleva más goles en Liga que el Real Madrid.
Sí, es terrible.
Eso es algo que era impensable, y más con Diego Pablo Simeone en el banquillo, claro, del Atlético de Madrid.
Fíjate que
lleva más goles que el Madrid.
Fíjate, Sergio, que partidos como este, que esa va a ser una lucha que vamos a tener mental hasta que llegue uno de los dos, o no llegue ninguno, porque la cosa no es fácil. Partidos como el de hoy me inclinan más a pensar que al Real Madrid le hace falta más Haaland que Mbappé. Porque hoy con Haaland el Madrid se va 2-0 al descanso. Seguro. Seguro que te enchufa dos. Oye, a Casemiro no se le puede reprochar nada, ¿eh? Pero el otro día Casemiro necesitó tres clarísimas para enchufar una. Hoy ha tenido dos clarísimas. Pero a Casemiro no se le puede reprochar, porque ya si le pides a Casemiro también que haga los goles, bueno, que los está haciendo, porque el máximo goleador del Real Madrid es Karim Benzema, pero me parece que el segundo es Casemiro. Entonces, eso habla muy bien, o en este caso muy mal, de la planificación del equipo. Pero, en fin, eso es un tema recurrente del que hemos hablado 300 veces ya.
La temporada pasada el segundo máximo goleador fue Sergio Ramos, esta es Casemiro, y no, lo que voy a decir no es de broma, ¿eh? En jugada, no a balón parado, en jugada, el segundo máximo goleador del Real Madrid es rebote. Y no lo estoy diciendo de broma, ¿eh?
No.
Pues ha habido más goles de rebote que de otro futbolista.
Teniendo ahí a Vinicius, por supuesto. No ha comparecido todavía Zinedine Zidane. ¿Me la juego? ¿Nos la jugamos?
Júgatela.
¿Me la juego?
A Publi.
Sí. Vamos a Publi y esperamos a que... Porque... No sé,
tampoco,
está...
tampoco nos vamos a perder mucho. O sea,
últimamente no está contento conmigo Zidane. Digo, igual voy, paso a Publi, se entera, se lo dicen en prensa en el Real Madrid, se lo dice Carvajosa y dice, pues ahora empiezo. Bueno, venga, vamos a jugárnosla.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Como el pago con móvil para pagar en la tienda y olvidarte del efectivo y las tarjetas. Una forma de pago cómoda, fácil y segura.
O promociones, que te permite tener todas las ofertas, bonificaciones y cupones juntos en la pantalla de tu móvil.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Estás escuchando Es Radio.
Más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, loncheado y en sobres individuales. Un chorizo, un salchichón y un codillo ibérico. Y todo puesto en casa por solo 49 euros, IVA y transporte incluidos. Esto solo lo verás en tujamondirecto.com.
Acierta siempre con la calidad y la garantía de los productos que te ofrece tujamondirecto.com. Y para todos los bolsillos, llama ahora al 900-84-1028 o visítanos en www.tujamondirecto.com.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Deseo Energisil Vigor!
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información. O llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
David López, buenas noches.
Buenas noches.
Saluda a España.
¿Qué tal España? Sigo trabajando.
Bueno, hombre.
Hombre, claro.
A ver. Escúchame, me has contado una historia ahí que yo no conocía a propósito de que hiciste unas pruebas para ser becario en el Chiringuito.
Efectivamente, eso es cierto.
Becarios no. Pero, escúchame, y me dices, me has dicho que llegaste hasta el sprint final, hasta la entrevista definitiva con el boss.
Atención.
Llegué hasta la parte final con Pedrerol y claro, yo ahí ya pues...
Quieto,
ya
quieto, no quieto, quieto, cébalo. Y entonces, es cierto que Pedrerol te dice, oye, a ti esto del fútbol como que no, ¿no? Y tú le dices, pues, es verdad que no.
Hombre...
¿Dijiste eso?
Es ciertísimo.
Pero, vamos a ver, y entonces, no entiendo muy bien, ¿y para qué estuviste ahí?
Ahí habría que haber aguantado...
¿Qué pretendías?
Claro.
Haber aguantado la mentira.
No entiendo muy bien el objetivo, ya has llegado, dices, no, ¿cómo? Que no me gusta, a mí me encanta el fútbol.
Quería trolear a España.
Claro, no entiendo muy bien, igual le dices que sí, estás ahora triunfando ahí, eres una estrella de la tele, vete tú a saber.
Me hicieron un test, se dieron cuenta de lo que había y yo ya me vine abajo.
Ah, o sea que el test lo que pasó es que reflejó tu ignorancia supina a propósito del mundo del fútbol.
¿A cuántos metros está el punto de penalti?
Claro, no. Cosas como esas y dijiste, pues a 16, no es correcto, ¿no?
Fue un más poco o menos eso. Fue así.
Vale, de acuerdo. Vale. Muy bien, ¿qué nos ha hecho Delfín esta semana?
Tengo ensaladilla, paella, lo que quieras.
Bueno, lo que quieras, no, lo que quiera yo. Vamos a hablar una noche con Delfín. Vamos a hablar una noche con Delfín a propósito de la comida que hace. Te he visto sacando una cosa de la máquina. Es cierto que sé que las van a cambiar y que entonces estás tratando de sacarlo cuanto antes, porque si no te lo comes con patatas.
Sí.
Hombre, mira, Sergio, tu amigo Zidane. Vamos a ver si responde, ¿eh? Vamos a ver si responde a ese cambio táctico. En directo, 23:33, Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, en directo.
El larguero de la cadena SER.
En Es Radio. El primer palo de radio.
Ha jugado un rato con tres centrales, luego ha vuelto a cambiar.
¡Qué manía! Estamos en directo para el que ya lo sabemos.
Los cambios. Y si a Modric le pasaba algo, porque sí, metió bandas con Vinicius y con Rodrigo, pero quitó a Luka Modric.
No.
Contar un poco cómo ha visto usted el partido.
No, Luka, bueno, quitamos porque, bueno, entró Fede Valverde.
pero nada, el partido ha sido un partido, sobre todo cambiamos tres centrales porque no me ha gustado un poco nuestro inicio en la presión, pero bueno, lo cambiamos rápidamente y al final yo creo que dominamos nosotros el partido. La pena es que bueno, tuvimos tres cuatro ocasiones de goles en la primera parte y bueno, no la metimos, pero aparte de eso, en la segunda también tuvimos muchas oportunidades de goles. Bueno, entró uno, menos mal. Perdemos dos puntos porque estamos en casa, pero yo creo que yo estoy contento con lo que hicimos.
Fernando Burgos, Onda Cero.
¿Qué tal, Zinedine? Buenas noches.
Buenas.
Fernando Burgos, en directo para el transistor de Onda Cero. Ha dicho Imanol Aguacil que para él el resultado es justo. Tú has dicho que estás contento con el equipo. ¿Crees que habéis merecido más y que el empate no es lo que habéis luchado y peleado?
Yo creo que sí, merecemos mucho más, sobre todo viendo las ocasiones de gol que hemos tenido. Pero bueno, no se ha podido, no metemos, sobre todo la primera parte, que puede cambiar totalmente el partido. Han tenido una, han metido una. Dominamos el partido, pero bueno, esto es el fútbol. Yo creo que hemos tenido también partidos donde ganamos y bueno, y a lo mejor no merecíamos ganar. Y al final, bueno, eso no va a cambiar nada. Yo creo que estamos bien. Son casi 5 victorias y un empate. Y bueno, hay que seguir pensando que de todas formas todavía queda.
Cadena COPE, Miguel Ángel Díaz.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo para el partidazo de COPE. El año pasado, en esta misma jornada, el equipo tenía los mismos puntos, estaba a 2 del Barça, ahora mismo están a 5 del Atlético. ¿Cree que va a haber que rozar prácticamente el pleno de puntos para ganar la Liga? ¿Considera casi obligatorio ganar el domingo en el Metropolitano? ¿O cree que ambos rivales o los tres rivales se van a dejar muchos puntos todavía?
No, pero tú lo sabes, todos los equipos están perdiendo puntos a lo largo de la temporada. Entonces, bueno, nosotros sabemos que tenemos que sumar, hemos perdido puntos también nosotros y bueno, es lo que vamos a intentar hacer. Pero todavía, y acabo con eso porque me repito mucho, pero queda mucho.
Edu Aguirre, El Chiringuito.
Hola, mister, soy Edu Aguirre del Chiringuito. Su equipo llevaba 5 victorias consecutivas, hoy se deja 2 puntos, pero yo, o al menos es una opinión personal, he visto para mí el mejor partido de los últimos 6 partidos, en el que los jugadores han estado más metidos, se han creado más ocasiones.
Sí, sí.
No sé si usted está de acuerdo conmigo en que ha sido el mejor partido de los últimos 6, aunque
bueno,
haya ganado.
No lo sé si ha sido el mejor, porque, ¿sabes? Siempre se dice que mejor cuando se gana, ¿sabes? Pero es verdad que nosotros hemos hecho un buen partido hoy. No sé si es el mejor de los 6, pero hoy perdemos 2 puntos. Por eso que estoy molesto por los jugadores, el esfuerzo que han hecho. Pero no va a cambiar nada. Yo creo que podemos estar contentos de lo que estamos haciendo. Ahora hay que seguir. Falta mucho, como siempre, y ha sido... dominamos de todas formas hoy el partido, claramente.
Marca, Juan Ignacio García Ochoa.
Hola, Zinedine, buenas noches.
Hola.
Juan Ignacio García Ochoa, del diario Marca. Habló de las ocasiones que ha tenido su equipo para ganar el partido. Yo quería preguntarle por el delantero centro que no está, por Karim Benzema, si va a llegar al derbi.
Bueno, yo creo que Karim puede estar con nosotros, sí. Y la idea es que esté con nosotros, sí. Pero vamos a ver, porque todavía no he entrenado con el equipo, pero bueno, vamos a valorar eso mañana. Yo creo que está bien, está mucho mejor de la molestia y bueno, mañana valoraremos a Karim.
Última pregunta, Diario AS, Mario de la Riva.
Hola, buenas noches, mister.
Hola.
Hoy
cumplía Vinicius su partido número 100 con el Real Madrid, ha marcado gol. ¿Cómo ha visto ese gol y cómo está viendo toda la trayectoria que está teniendo?
Pues
está.
No, claro, es que Zidane lo tiene difícil para hablar de ese tema si no le preguntan.
Claro.
Es que no, Sergio, yo creo que no le han preguntado, ¿no?
En la primera pregunta sí. En la primera ha explicado Zidane, bueno, al menos lo he entendido yo así, ¿eh? Ha explicado Zidane que ha cambiado el sistema porque en la primera mitad no le ha gustado la presión adelantada de su equipo en varias jugadas.
Sí, a mí me pero pareció brillante cuando le han preguntado. Igual. Digo, me pareció brillante cuando le han preguntado por lo de Modric, que si le pasaba algo y ha dicho, sí, bueno, Modric se ha sentado porque ha salido Valverde.
Porque ha salido Valverde, lo estábamos comentando aquí, digo, claro, sí, pero cachondo, te están diciendo que por qué ha salido Modric, no porque ha entrado Valverde.
Sí, pero yo creo...
Ha entrado Valverde porque tú has dicho que entre, pero claro, efectivamente, sí.
Yo creo que ahí en Valdebebas... Zidane ha debido ver otro partido que el que hemos visto nosotros, porque precisamente lo que ha hecho bien el Real Madrid hoy es salir a la presión de la Real, si es que se ha jugado toda la primera parte en el campo de la Real, que es que no sé quién lo ha dicho anteriormente, si ha sido Dani o José, la única opción ha sido una carrera larga que se ha pegado Isaac, una carrera de 80 metros que ha llegado reventado y al final no ha podido hacer nada. Precisamente porque el Madrid estaba metiendo a la Real en su propio campo, eso quiere decir que la presión la está haciendo bien, con lo cual hay veces que, no sé, y doy por hecho que Zidane sabe mucho más de fútbol que yo, pero, chico, hay veces que me cuesta creerlo.
A mí habitualmente me pasa, estoy de acuerdo con Israel, no veo, es verdad que, por supuesto, él es el entrenador de Madrid, pero no veo el mismo partido muchísimas veces.
No pasa con Zidane solo, ¿eh? Pasa muchas veces con muchos entrenadores.
Sí, pero
¿eh?
Te quiero decir, Zidane...
Dices, ¿qué partido habrá visto este y desde dónde lo habrá visto?
A mí me parece que la primera parte ha sido buenísima del Madrid hoy. Me parece que es inexplicable el cambio táctico o el cambio de jugadores para jugar peor en los primeros 25 minutos de la segunda parte y no refleja luego en fin, lo que dice en rueda de prensa.
Ocasión malograda en cualquier caso. Cerramos ya con esto, chicos, que quiero hablar también y dedicarle unos minutos al Barça Gate, ¿vale? A ver, sí, ¿quién era? ¿Sergio?
Sí, yo iba a decir que además la presión adelantada del Madrid, que es verdad que ha fallado en dos o tres ocasiones ante la Real Sociedad, que quiero recalcar que es de los mejores equipos en la salida de balón, es algo que le suele pasar al Real Madrid y a todos los equipos, pero al Madrid también, porque es de las cosas más difíciles en el fútbol. Sí, una presión adelantada tiene que ser perfecta. En el momento que falla algo, pues evidentemente se ve.
Claro, pero sí, perdona. Sí, dime.
No, y simplemente quería concluir, ya que vamos a cambiar de tema, decir que creo que el empate es malo para el Madrid, porque es dejarse dos puntos de la pelea, y no le sobran ni mucho menos este tipo de situaciones, pero sí por lo menos le da para no ir con cara de derrotado al Wanda Metropolitano, que yo creo que eso puede ser importante.
Estoy de acuerdo contigo, lo comentábamos al principio del programa, no es lo mismo perder que empatar, bueno, eso es una boutade, por supuesto, pero no es lo mismo estar ahí empatado a puntos con el Barça ya 5, que sabes que si ganas al Atlético de Madrid, que es posible, no es imposible.
Tú estás a 5, pero no juegas en otro campo y deseas
desde luego,
que Atlético pierda.
Desde luego, lo que sí podemos decir, la diferencia que hay con respecto a haber ganado hoy es que si tú pierdes con el Atlético de Madrid, habiendo ganado hoy, la Liga no está sentenciada en contra del Madrid, yo creo que ahora mismo... Si el Atlético de Madrid gana el domingo, se pone a 8, que podrían ser 11, yo creo que, en fin, el colchón que tiene es muy amplio. La Liga sigue estando en manos del Atlético de Madrid. Es que, yo creo que solo lo puede perder el Atlético de Madrid.
Es que, rápidamente, yo creo que estamos hablando de que, evidentemente, si el Madrid gana, o sea, se puede apretar la Liga, o si el Barcelona va ganando, pero también existe la opción de que en 3 días el Wanda, el Atlético gane 6 puntos consecutivos y dejé otra vez la Liga como estaba hace 2 semanas.
Muy bien, dame Artifín, Dani, por favor.
Pues mira, vamos a dar Artifín hoy a Israel Íñiguez y a Sergio Valentín.
Muy bien, hombre.
Por teléfono. Espero que se lo toman, yo creo que se lo toman.
Y además, y a Bartomeu.
Y además, soy irra contento con esa victoria del Mirandés, 1-0 ante el Málaga.
Estamos que lo rompemos.
Estamos ahí. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifín, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifín? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y, por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien. Agradecerle a Marsal Lorente, que esté con nosotros esta noche en un día que ha sido muy, muy, muy agitado en lo que a la actualidad del Barça se refiere. Marsal, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, la situación ahora mismo, comentaba yo al principio del programa, Bartomeu y Masferrer siguen todavía en los calabozos, ¿verdad?
Sí, sí, en la comisaría de las Corts.
De las Corts.
La noche.
Y Romà Gómez Pontí y Óscar Grau están en libertad, han prestado declaración. Esa es la duda que yo tenía.
Sí, no. Los jueces se han negado a prestar declaración ante la policía, porque consideran que es un tema ya judicializado y que quieren explicar dar sus explicaciones a la jueza.
Ajá. O sea, que quieren hablar directamente ante la jueza, ¿no?
Correcto, sí.
¿Qué es lo que hará mañana Bartomeu y Masferrer?
Bueno, pues depende de si la jueza les quiere prestar declaración o les deja en libertad con cargos. De momento es que no están ni imputados. Uh-huh. No está en fase de instrucción.
Muy bien. Sobre este tema ahora me dices todo lo que ha pasado a lo largo del día de hoy, que como decía antes ha sido intensísimo, pero sobre esta situación, que también habrá que valorar cuál es el efecto que puede producir en las elecciones que se van a llevar a cabo esta misma semana, el domingo, hablaban los dos de los tres candidatos. El único que no ha hablado, o por lo menos no tenemos testimonio de ello, es ese Toni Freixa. Pero Joan Laporta decía esto.
Tenim un màxim respecte per les actuacions policials i judicials, així com un màxim respecte per la presumpció d'innocència. I el que sí lamentem profundament és que aquests fets perjudiquen enormement a la imatge i a la reputació del Futbol Club Barcelona.
I Víctor Font, el otro candidato, decía esto.
Hoy es un día muy triste para el barcelonismo. Respetando la presunción de inocencia, hechos como el día de hoy perjudican muy gravemente la imagen institucional del club. Y es por esto que llevamos tanto tiempo diciendo que el modelo de club que ha servido hasta ahora ya no sirve. Es imprescindible hacer un cambio. Es imprescindible tener un club que sea mucho más transparente, en el que los órganos de representación sean realmente independientes de quien manda y que los mecanismos de control funcionen. Solo con este cambio aseguraremos que a partir de ahora estas situaciones no se repiten.
Bueno, si es por problemas con la justicia, el modelo del Barça hace 40 años que no funciona, porque aunque por otros motivos que no tuvieron que ver con lo que es la gestión del club, José Luis Núñez, que en paz descanse, tuvo problemas, incluso ingresó en prisión. Lo de Sandro Rosell ya es conocido, aunque estuvo un año y medio, ¿verdad, Marsal? Aproximadamente sí. En prisión, ¿verdad? Y luego
dos años
y luego se le exoneró, ¿verdad? En fin, ha habido mucha gente que ha tenido problemas con la justicia. Y ahora el caso de José María Bartomeu, me dicen que no ha sorprendido excesivamente lo que ha pasado hoy en la plantilla.
Pues no te puedo decir, porque la plantilla no tengo contacto con los jugadores respecto a esto.
Ajá.
Lo desconozco totalmente.
¿Y a ti te ha sorprendido? Porque yo creo que algo sí se barruntaba.
A mí hay dos cosas que me han sorprendido mucho.
Sí, sí.
Sí, lo primero es que un tema que está judicializado de hace 7-8 meses, que la jueza ha decretado la prórroga del secreto sumarial en 6 ocasiones, que a 5 días de las elecciones autorice un segundo registro en las oficinas del club, cuando ya la policía se había personado en las oficinas hace 4 meses requiriendo todo tipo de información que el Barça facilitó. Y luego otra cosa, que la jueza de instrucción número 13 que está llevando el caso, hoy nos ha aclarado a los periodistas que ella tan solo ha ordenado el registro de las oficinas, pero no la detención de esas 4 personas, que dice son detenciones policiales. Uh-huh. Policiales, o sea, que ha decidido los Mossos de Escuadra, que dependen de la Generalitat y no la jueza.
Uh-huh. ¿Gómez Pontí o Óscar Grau han hablado, han dicho algo o no han dicho nada?
No han dicho nada. Se han ido sin decir de declaraciones. Tan solo el abogado de Gómez Pontí ha dicho que bueno, que era un tema judicial, que pedía presunción de inocencia y que el Barça estaba totalmente dispuesto a facilitar toda la información sobre este asunto.
Presuntamente, siempre, claro, por supuesto, presuntamente, claro. Porque está el derecho a la presunción de inocencia, naturalmente, que nos avala cualquiera de nosotros, ¿no? Pero, ¿de qué se estaría acusando ahora mismo a estas personas, Marsal?
Pues realmente no se sabe mucho, porque hay el secreto sumarial, cuál es el delito, pero se hablaría de apropiación indebida o de administración desleal, más bien administración desleal por haber pagado un sobreprecio por unos servicios de monitoraje de redes sociales con el tema de I3 Ventures y todo el tema este. Porque realmente es verdad, y eso ha sido reconocido en la auditoría que el Barça pidió sobre este tema para ver si había habido alguna irregularidad interna y tal, sí que se han troceado o se trocearon unas facturas para sortear algunos controles internos, ¿vale? Que esto pues se ha reconocido y evidentemente es un tema que administrativamente pues no debía hacerse. Pero de ahí que se deriven responsabilidades penales en una entidad privada, hay una gran diferencia.
Eso hay que esperar. Recuérdame, por favor. Soy hombre de flaca memoria, Marsal, es lo único flaco que tengo, ¿verdad? Recuérdame, porque hubo un directivo que se marchó, que yo creo que estaba con Bartomeu,
sí.
Que a la pregunta de si él pensaba que se había metido la mano en la caja, dijo que sí.
Sí, es Emili Rousseau.
Emili Rousseau, efectivamente. Sí. O sea, recuerdo que le preguntaron y él dijo, sí, pienso que han metido la mano en la caja.
Bueno, no fue tan contundente. Le preguntaron, ¿usted cree que se ha puesto mano en la caja? Y él dijo, hombre, si realmente yo estaba en la comisión de control de facturación y esas facturas se iban troceando y tal, pues cabe la posibilidad de pensar que sí, dijo. Cabe la posibilidad de pensar que sí. Luego matizó de que no se estaba refiriendo a ningún empleado del club ni a ningún directivo, que no tenía pruebas, que no tenía tal, simplemente que hacía una deducción en función de que se habían saltado esos controles internos.
Muy bien. Israel, Sergio, José, David, Dani, por supuesto, ¿qué os parece todo lo que ha pasado hoy? Abrir el fútbol, digo yo, el fuego, quien queráis.
No, yo fundamentalmente esto último que ha dicho Marsal, y es por lo que decías tú anteriormente en el principio del programa, que huele mal, es el tema de trocear las facturas para que no pasen por la junta directiva. Entonces, eso huele fatal, es decir, yo más o menos puedo saber presupuestos de lo que cuesta monitorizar una red social, una serie de cuentas de redes sociales, y desde luego no cuestan 1 millón de euros, eso seguro. Entonces, por ahí cabe pensar, aunque es verdad que está la presunción de inocencia, cabe pensar que ahí hay algo muy importante y que se tiene que aclarar, por mucho que estuviera archivada la causa, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que fundamentalmente me llama más la atención, ese intentar evadir el control de la junta directiva para una serie de facturas que evidentemente están desmadradas por todos lados.
Uh-huh. A mí me huele mal absolutamente todo, me huele muy mal lo de trocear, como dice Irra, me huele mal que varios directivos, al enterarse de esta noticia por la prensa, dimitieran porque desconocían lo que había pasado y al enterarse de lo que había sucedido pensaron que lo mejor era marcharse y no estar con Bartomeu. Me huele mal que los Mossos han dicho que hay evidencias de delitos, lo han dicho los Mossos, y me huele mal porque desde hace bastantes años el Fútbol Club Barcelona se asemeja a la política española. Parece que el que entra tiene que ser corrupto y cometer delitos. No sé por qué, pero es lo que sucede en ese club desde hace décadas. Entonces, hablando de este caso, ya he dicho lo que me opina, pero es que, insisto, es que en el Barcelona tendría que entrar alguien, no sé, digamos con un expediente inmaculado, porque parece que entra tiene que pecar.
Sí, desde luego.
Pues no es la Laporta.
No parece, o sea,
hay la otra lectura, que es que los tres presidentes del Barça que han conseguido mantener al club independiente de intereses políticos, mediáticos y económicos han tenido problemas con la justicia.
Bueno, no, es que probablemente
es José Luis Núñez, que es Santo Rosell y que es Bartomeu.
Marsal, es que probablemente no es que haya otra lectura, es que quizás esa sea la lectura. Yo digo, hay que respetar, por supuesto, los tiempos judiciales y la presunción de inocencia de todo el mundo, no de José María Bartomeu, de todo el mundo, ¿vale? Que luego pasa lo que pasó en su día con Sandro Rosell. Pero este mediodía en Fútbol es Radio, Petón, ¿verdad, Sergio? Que tú también estabas en la tertulia, sugería que aquí hay algún tipo que, por supuesto, yo no soy, no puedo acreditar que esto sea así, de intervención en el sentido de señalar un poco a Toni Freixa, que quizás estuviera remontando, no sé, tú tienes más información que yo acerca de eso, Marsal, con respecto a las otras dos candidaturas, y siempre hemos dicho que Toni Freixa pues se jacta en público, es decir, yo soy español y catalán, es decir, que sería el, entre comillas, por decirlo de algún modo, el candidato españolista en oposición a los otros dos, ¿no?
Bueno, más que españolista, el que mantiene y repite constantemente que él es el único candidato que se compromete a mantener la independencia política y económica del Barça, de los intereses políticos y económicos del Barça. Y mucha gente hace la lectura que tú estás haciendo aquí en Cataluña, que esta información a 5 días de las elecciones a quien favorece es sobre todo a Laporta, porque no quiere que haya debates, porque no quiere que pase nada durante la campaña electoral. Uh-huh. Y así hay esta cortina de humo, se habla de Bartomeu, sí. Se habla del Barçagate, se habla de todo esto y no se habla de las elecciones realmente en esta recta final en la que es verdad que Toni Freixa está subiendo mucho.
Claro, si la gente, Marsal, estuviera socio del Barça, que tiene derecho a voto, estuviera harto de la implicación política del club, de la deriva de política que ha tomado el club, pues de Laporta para acá, evidentemente, a lo mejor eso tendría un efecto boomerang. Quiero decir que a lo mejor la gente diría, pues no, pues ahora voy a apostar por el único de los tres que me garantiza independencia con respecto a los poderes políticos.
Esa es la gran incógnita. No, esa es la gran incógnita. Es a saber si realmente el socio va a hacer esa lectura y va a decir, oye, pues mira, pues ahora, como se ha demostrado que realmente la Generalitat... Porque a mí Bartomeu lo que me dijo es, desde que el Barça jugó el 1 de octubre su partido frente a Las Palmas, uh-huh, y no suspendió el partido como quería la Generalitat, y no lo suspendió porque la Generalitat no le hizo el informe en el que no se garantizaba la seguridad,
fueron a por él.
Le dijo que se la tenía guardada. Y eso es lo que siempre ha mantenido, y que iban a ir a por él. Pero esa lectura de que si se van a dar cuenta los socios de que hay esas injerencias políticas y que Toni es el tal, bueno, pues se verá el día de las elecciones.
El próximo domingo, ¿verdad?
El próximo domingo, sí, sí. Uh-huh. 7 de marzo, que también hay otra polémica, y es que aquí en Cataluña se han rebajado todas las restricciones, la evolución de la pandemia va un poco mejor, se han vuelto a abrir ya los centros comerciales, pues hoy ha dicho la Generalitat que no va a permitir a los socios saltarse el confinamiento comarcal para ir a votar. Y entonces muchos socios han dicho, hombre, pero si el confinamiento comarcal, si prácticamente nos los estamos saltando porque nos dijisteis que podíamos ir a los mítines en la campaña electoral
del
Parlamento y tal.
No, pero a eso sí se puede, pero otras cosas no. Los políticos,
votar, no.
Los políticos son, y ahí tenéis a lo más granado, lo tenéis en Cataluña. Es decir, en líneas generales el nivel del político en España es lamentable. Pero en el caso concreto de Cataluña es una cosa ya que es para tirar cohetes. Decías
está,
algo, José.
Nos está quedando una ciudad.
Sí, preciosa, preciosa. Pena, muy bonita. Sobre todo segura. Es una ciudad, sobre todo segura, ¿eh? De eso se está encargando Ada Colau. Decías algo, José, de fondo.
Bueno, no, lo que decía es que a mí todo lo que no sea que Joan Laporta sea el próximo presidente del Barça me parecería un sorpresón, ¿eh? Sí,
yo no me pongo en otro escenario.
Y pase. Haya pasado esto o no haya pasado y le queramos dar todas las interpretaciones que le queramos dar, a mí me parece que Laporta va a ganar de calle.
O sea, que te parece que estaba ya decidido antes de esto.
Yo creo que sí,
Muy bien, pues nada, Marsal. Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. ¿Se nos olvida algo? ¿Quieres decir algo que sea importante?
No. Simplemente esto, que mañana hay un debate. Es el segundo debate. El primer debate entre los tres candidatos, pero el de mañana puede ser importante, es en RAC1 a las 9 de la mañana, y luego hay otro debate el viernes, 48 horas antes de las elecciones, a ver si pasa algo diferente en estos debates.
Uh-huh. Apuran, ¿eh? Se debate a 48 horas.
Joder. Gracias, Marsal.
Nada, un fuerte abrazo. Un
abrazo, gracias por todo. Pues nada, a ver qué es lo que pasa, ¿eh? A ver qué es lo que pasa.
Yo estoy con José.
¿Tú a quién votarías, Dani?
Yo no me pongo en otro escenario. Yo votaría a Toni Freixa. Uh-huh. Porque me parece que Laporta va ligado a los últimos años buenos deportivamente del club, pero va ligado también a la deriva independentista y al alejamiento de las 16 comunidades autónomas restantes que tienen socios. Claro.
No, pero sobre todo había una cosa que sí le decía a Víctor Font a Laporta, porque el aval de Laporta es un poco, yo soy el hombre del éxito, ¿no? Yo soy el hombre que revirtió la situación, que puso al Real Madrid contra las cuerdas, que eso es lo que vende Laporta. Y entonces lo que decía Víctor Font es, muy bien, eso se lo reconocemos, pero ¿qué nos lleva a pensar que usted va a poder reproducir exactamente el mismo método que antes? Porque claro, es que antes usted no era usted, era usted y sus circunstancias, era usted y Leo Messi, y claro, Xavi, y Puyol, e Iniesta, época, etcétera, etcétera. Eso ya no está. ¿Qué pasa? Que por arte de magia, por arte de Birli Birloque, de repente el Barcelona va a empezar a jugar extraordinariamente bien con la plantilla que tiene. Pues es complicado, ¿no?
Sí. Hombre, también si lo coge Toni Freixa, que dice que va a fichar a Haaland y a Mbappé, vete tú a saber.
Sí, sí, bueno.
Pero escucha, de todas maneras, sí, sí, yo hay una cosa que tengo muy clara.
Sí, sí,
y
sí,
es
sí,
que
sí.
No sé si en este caso Bartomeu ha sido chivo expiatorio o han ido a la caza el independentismo catalán, pero este señor coge en la temporada 2015-2016 un equipo que venía de ser campeón de Europa con Messi, Neymar, Suárez y compañía, y miran lo que ha quedado el Barcelona cinco años después.
Es que el equipo, yo hoy me sorprendía mucho, he puesto en Instagram, no sé cómo era exactamente el informe, pero dice, Bartomeu explica el modelo Barça en Harvard. Es una cosa, de verdad, es una cosa realmente realmente sorprendente. Y todo lo que decía en aquellos días Bartomeu, porque claro, el que te den una silla en Harvard para que expliques ni más ni menos que el modelo del éxito, pues el Barça es un club muy tocado desde el punto de vista deportivo y destruido desde el punto de vista institucional, sin ningún prestigio en ningún sitio. Sí. Ha sido noticia en todo el mundo y se ha rebotado en todos los medios de comunicación.
Bueno, pero es que si el que está buscando el ponente de la Universidad de Harvard pide referencias al presidente de la Liga, Javier Tebas, oye, ¿a quién podemos traer para explicar un modelo de club de éxito?
A todos menos a Florentino.
No, es que va a indicar que Bartomeu y Barcelona. Es que claro.
A todos menos a Florentino.
Pau Gasol,
que es probablemente el único que podría ir a Harvard.
Pau Gasol tiene que estar eufórico ahora mismo.
Sí. ¿Dónde vengo yo, Dios mío? Muy bien. Chicos, muchas gracias. Gracias, Irra. Cuídate.
Un abrazo.
Abrazo, Sergio. Gracias por todo.
Hasta luego.
Gracias, José. Gracias. También a ti, ¿vale? Dani vuelve un poquito más tarde con el resto de noticias deportivas del día. Hacemos una pausita y vamos con el boxeo y con Jaime Ugarte. Venga.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
Es inútil que sigas mintiendo.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Que me pone los cuernos.
Bueno, ya sabéis que proteger vuestra salud y la de los vuestros no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma, un sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, que es el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de las partículas nocivas. Lo puedes financiar además sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquierouno.com y ahí ves toda la información o bien llamar al 910806368. 910806368, porque proteger tu salud y la de los tuyos no tiene precio. Y como siempre os recuerdo que Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Jaime Ugarte, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás?
¿Te gustan a ti los hombres G o no?
Muchísimo.
Bueno,
pues mira, aparte que David Summers es un gran aficionado al boxeo como lo era su padre.
Sí, yo creo que es merengón, David, ¿no?
No te lo podía asegurar. Lo que sé es que es muy aficionado al boxeo y su padre, sobre todo, era también un gran aficionado.
Hombre, y hombre, es que, chico,
cinco, seis, siete
años que se lo comían todo.
Y en México son ídolos.
Muy bien. Vamos a hablar de otro ídolo, vamos a hablar de Canelo, que me decías que está un poquito ya hasta los pelendengues de que le estén criticando si va, si viene, si sube, si baja, si va a la izquierda o a la derecha.
Sí, sí, sí. Oh. Bueno, pues ahora comentaremos, pero realmente, bueno, él retuvo su corona, sus dos cinturones de campeón mundial del peso supermedio.
Sí.
La verdad que no tuvo un rival vergonzoso realmente, porque no hizo absolutamente nada.
Sí.
Es increíble que le nombraran retador oficial el Consejo Mundial de Boxeo, pero bueno, él hizo lo que tenía que hacer, lució muy bien, muy fuerte, y luego anunció, que fue lo realmente importante de la noche, que el día 8 de mayo buscará otra corona, es decir, unifica con el campeón de la organización que se llama Billy Joe Saunders, que ha sido campeón mundial medio, campeón mundial supermedio, que está invicto, es decir, un gran combate a la vista, pero se enfada un poco porque haga lo que haga, luego lo escucharemos, pero está muy gracioso, haga lo que haga, nunca... Nunca la hacen caso.
Empezamos escuchándola ahora. Bueno, y también el notición de que Jorge Lera saca libro que tiene pintaza. Siempre cuando un amigo saca un libro, igual puedes decir, joder, vaya, puedes pensar para tus adentros, puedes decir, vaya birria de libro, ¿no? Oh. Y te sientes un poco en la obligación de decir que tiene pintaza, pero es que es cierto. Porque por lo que cuenta en el libro es precisamente esas historias que me gustan a mí. Que me cuenten del boxeo, que está plagado de historias de esas. El libro se llama Eso no estaba en mi libro de historia del boxeo, ¿vale? Y, hombre, todavía no ha salido, creo que está en preventa el libro, me decía Jorge, el día que salga a la venta ya en papel, físicamente, le dedicaremos, si te parece, Jaime, lo que es nuestro tiempo de boxeo, ¿no?
Por supuesto.
Muy bien.
Y seguro que hablaremos mucho del libro, porque habrá muchas historias para poder recordar.
Bueno, dice, es que he visto una... Bueno, ahora hablo con Jorge. Bueno, pues venga, vamos al lío. Hala.
Fast! Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast!
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
A ver, ¿qué estoy buscando aquí? Porque lo he visto. La tienda de libros.com, joder. De verdad, qué desastre soy, ¿eh? Ay, Dios mío. Ah, no, pero no está aquí. A ver, un momentín, que la están peinando. Dice, mira aquí. Bueno, hablamos con el autor, ¿eh? Había una obra de teatro que se llamaba Autor. Bueno, pues hablamos con el autor. Jorge Lera, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Y está también por ahí Emilio Marchiegui. Emilio, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Tú fíjate la pinta. Dice, ¿sabías que el campeón mundial del peso pesado, Gene Taney, fue un intelectual y llegó a dar conferencias sobre Shakespeare en jail? Yo no lo sabía esto. Dice, y que Nelson Mandela fue el mayor impulsor del boxeo surafricano. ¿Cómo fueron las relaciones de Max Schmeling con el régimen nazi? ¿En qué forma se infiltró la mafia en el boxeo? Bueno, son historias verdaderamente que a mí me gustará leer, porque esto es lo que me gusta precisamente del boxeo. No está todavía a la venta, me decías que está en preventa todavía, ¿no, Jorge?
Exacto, ha salido ahora pues con un pequeño descuento en la web de la editorial, que es Almuzara.
Sí.
En la tienda de libros.com, y en breve estará ya en la distribución normal en las librerías, en cualquier tipo de plataforma, de páginas, o sea que empezamos, hemos arrancado hoy.
Perdona mi ignorancia, pero ¿Almuzara no es la editorial del que fue ministro de Trabajo con Aznar?
Sí, de Pimentel, que también le gusta el boxeo.
Perfecto.
Y que han tenido la sensibilidad de meter este libro dentro de una serie que es de historia, porque hay la historia de España, de la Guerra Mundial, de la música, del Imperio Romano, de las guerras carlistas, de todo, y un libro pues dedicado al boxeo, que creo que tiene peso como deporte, pues para que se le dedique un libro dentro de una colección que es de historia.
Sí, efectivamente, de la Revolución Rusa me parece que hay otro también.
Sí.
Entonces es siempre... esto no... ¿Cómo es exactamente, Jorge, el titular del libro? ¿El
título? Eso no estaba en mi libro de historia.
Claro, eso no estaba en mi libro de historia.
Exacto.
De el boxeo, en este caso. Bueno.
Sí.
¿Y a la venta físicamente cuándo sale?
Pues calculamos que serán tres semanas.
Perfecto.
Pero vamos, si se compra ahora, pues viene con un pequeño descuento en la web de la editorial, en la tienda de libros.com. Por lo que se hace la preventa, ¿no?
Tienda de libros.com. Muy bien. Pues nada, el día que salga físicamente le dedicamos el programa, si te parece, ¿eh?
Hombre, claro, ahí tenéis encargados ya los ejemplares que saldrán en cuanto estén recién salidos del horno.
Perfecto. Muy bien. Hablamos del Canelo Yildirim, se llama este caballero. Canelo, decía Jaime Ugarte, que está un poco cansado ya de que le critiquen esto, decía nuestro amigo.
Y pero no tengo nada personal con él, para nada. Pero ahora, si vuelvo a llegar a pelear con él, ahorita están, dice, ay, que Golovkin, se les llena la boca de Golovkin. Pero si vuelvo a pelear con él y le gano, que estoy seguro que hasta lo puedo noquear, van a decir, ya estaba viejo, ya esto otro, y ya, o sea, conozco perfectamente esta historia, la conozco perfectamente, y si no hubiera peleado con Yildirim, estuvieran diciendo, otra vez se pasó por abajo las reglas de los campeonatos, y que no peleó con el retador oficial y todo, ahí está Golovkin, peleó con el retador oficial de su campeonato, con un realmente donadie, y no dijeron nada, y ay, espectacular, por favor, no vengan a decirme cosas que de verdad ustedes solo se contradicen.
Es grande, Canelo, a mí me cae fenomenal, ¿eh? Es un poco el Real Madrid del boxeo, ¿eh? Dice, si me... claro, es verdad, me he sentido muy... No, es que me he sentido muy identificado, es verdad, dice, si me enfrento con este y tal... Y pierdo, qué bueno es. Si le gano, estaba ya mayor. Es que tiene mucha razón. Bueno, Jaime, todo tuyo, adelante, que estoy yo aquí.
Bueno, si quieres empezamos por lo primero, lo esencial, para aquella gente que no haya visto el combate. Emilio, bueno, por lo que decíamos, ¿no? un rival que prácticamente no puso ninguna oposición, y por contra, Canelo también muy, muy fuerte. Y lo que decía yo, ¿no? Lo más importante, ese anuncio de la pelea con Saunders.
Sí, bueno, Canelo pues está en un momento de forma ya extraordinario, es impresionante cómo está, es difícil pensar quién le puede ganar, y Yildirim pues es que lo explicó muy bien. A mí es que yo no hago ni caso a todos esa gente crítica absurda, críticas absurdas, se lo dice Canelo, si ganara, cuando ganó Golovkin porque estaba viejo, con Valés porque no había comido el día anterior, Calum Smith porque, bueno, ya son... Perdón, ya son excusas absurdas, ¿no? Entonces, yo creo que Canelo está en un momento de forma extraordinario, explicó bien por qué se enfrentó a este púgil turco, que yo creo que no había hecho méritos para ser aspirante oficial, pero bueno, hay que cumplir las reglas. El organismo en cuestión, que es el Consejo Mundial de Boxeo, le colocó el primero, y ya lo dijo Canelo, dice, quiero, es una ilusión que tengo, y quiero los cuatro cinturones. Entonces, si yo no me enfrento a Yildirim, me quitan el del Consejo y le quiero mantener. Pues vamos a enfrentarnos a Yildirim. Luego ya, dentro del combate, habíamos hablado, Jaime, tú y yo, de pronóstico. Yo le daba dos rounds como mucho, pero pensando que Yildirim iba a salir, como es él, agresivo, iba a salir a intentar noquear a Canelo, y que ahí, a base de contras, pues lo iba a noquear rápido. Pero qué va, ni eso. Yildirim nos sorprendió a todos, porque no hizo absolutamente nada. Es de esos combates que incluso antiguamente le podrían haber retenido parte de la bolsa.
Sí, Jorge, ¿cuál es tu opinión?
Sí, más o menos lo mismo. Yo creo que Canelo está en un nivel tan brutal en estos momentos, tanto físico como técnico, que es muy difícil que haya... O sea, que este no era malo, es indirible, para que se quedó ahí como un animalito ahí en la carretera, deslumbrado con los focos, ¿no? Pero es que hace nada se había enfrentado a Calum Smith. Ahora ya ha firmado con Billy Joe Saunders. Entonces, yo creo que en ese sentido, no es, por muchos detractores que tenga Canelo, eso no se le puede negar. Aquí el problema es que no merecía esa posición Yildirim, se la dieron, y que luego pues tampoco él dio una buena imagen. Pero Canelo, en ese caso, yo creo que es irreprochable. No hay más que ver con los rivales que está buscando.
Sí, Juanma, lo que decía un poco Emilio, para algún aficionado un poco que no lo entienda a tope, o sea, el Consejo Mundial de Boxeo tiene un retador oficial, que es con el que te tienes que enfrentar, evidentemente, sí, sí, para conservar el campeonato y luego poder seguir haciendo defensas, o en este caso, unificaciones.
Sí.
Y Yildirim era el retador oficial, o sea, tenía que pelear con él para eso. O sea, lo que ocurre, que lo que nosotros decimos es que no sabemos que realmente qué méritos tenía el turco para ser el aspirante oficial, pero ese es otro discurso.
No, si le ponen delante a este púgil, pues tendrá que pasar ese obstáculo para en el futuro conseguir lo que todos estamos un poco esperando, ¿no? Que se enfrente a Golovkin, ¿no?
Bueno, es lo que ha dicho. O sea, el primero, él tiene sus objetivos, es unificar la división. Estamos hablando del peso supermedio, tiene dos cinturones, y el 8 de mayo va por el tercero, que es el de Billy Joe Saunders. Veremos si queda el otro, que es, ahora mismo se llama Caleb Plant, el otro campeón, que es invicto, pero si Golovkin, en sus planes no está a pelear con Golovkin, salvo que Golovkin, de alguna manera, al final o suba también el peso supermedio, o bueno, o haya tanto dinero por medio que al final decidan hacer ese combate. Es decir, los planes de Canelo son como un libro abierto.
Y en un hipotético Golovkin-Canelo, ahí ya es difícil eso, ¿no?
Bueno, eso pues esta es la cosa, porque que Canelo está ahora muy muy cómodo, dice, en el peso supermedio, supongo que Golovkin no tendría ningún inconveniente subir esa división, y es una buena pregunta para Emilio, para sí, Marquegui, sí. Y para Jorge.
Para Emilio, para Marquegui y para,
Jorge, Jorge
y para Lera, para los cuatro, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, pero referís que si Golovkin sube al supermedio, pues a mí personalmente yo creo que tampoco es un combate que me apasione. Lo que pasa que, porque bueno, ya se enfrentaron, Golovkin yo creo que va hacia abajo, Canelo está en un modo arrollador, creo que ganaría Canelo, sin, para mí los anteriores combates estuvieron igualados, pero no perdió como algunos piensan con Golovkin, para mí, creo que ya le plantó cara y ahora mismo pues yo creo que uno va hacia arriba, el otro se está manteniendo, aunque la verdad es que el último combate contra Brook, Golovkin daba miedo también. Uh-huh. Bueno, es un combate, a mí personalmente me apetece más esto que está haciendo Canelo, este tour buscando cinturones y enfrentándose a boxeadores altos, bajos, altos, más fuertes, menos fuertes, me parece más interesante, aunque ojalá, también tampoco estaría mal una trilogía con Golovkin.
Uh-huh. Jorge.
Pues sí, yo cuando se enfrentaron, yo pienso que ganó Golovkin por poquito, dentro de que fueron dos combates igualadísimos. Ahora yo creo que ya Canelo arrasa, porque es que la progresión ha sido tremenda. Cualquier cosa que haga le van a criticar, pero es bueno, yo creo que es bueno, que tiene que tener esa dosis de haters, ese grupo como los tuvo Ali, como los tuvo De La Hoya, como los tuvo Mayweather, que al final eso yo creo que favorece pues que esto se mueva y que vaya para arriba. Entonces él va a tener que pagar ese precio, cuenta con ese precio de tener gente que le va a negar el pan y la sal, pero yo creo que en el fondo hasta eso es un poquito la salsa, ¿no?, del boxeo, y creo que eso es lo que realmente le convierte en el número uno, el hombre que tira del carro del boxeo, en el money maker, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues nada, salvo que quieras añadir algo más, Jaime.
No, que realmente estamos 100% de acuerdo con lo que dice Jorge, ¿no? Siempre que hay una superfigura, el anterior ha sido Floyd Mayweather, pues que de alguna manera pues había gente que criticábamos algunas cosas, pero había muchos que le criticaban todo. Pues esto es lo que está pasando un poco ahora con Canelo, efectivamente, pero eso es porque suelen ser muy buenos y luego, sobre todo, y lo más importante, porque ganan mucha tela. Y entonces eso a la gente, macho,
no le gusta.
No le termina de gustar.
No le termina de gustar. No.
Mira que a mí me encanta que la gente gane dinero y que se lo lleve, ¿verdad? Y claro, que sea un espectáculo.
Que se lo lleve crudo, claro,
que
cuanto
se
más
lo lleve,
mejor.
Claro, oye, que se lo lleve. Bueno. Oye, si tú eres capaz, venga, no.
Adelante, claro, sube tú arriba y gánalo.
Eso es.
Si consideras que es fácil, ponte ahí los guantes.
Eso es. Y que te paguen esos contratos y que te vean,
claro,
la gente en todo el mundo.
Claro.
Y venga,
muy bien.
Sencillo.
Pues nada. Jaime Ugarte, representante de Canelo para el futuro.
Estamos en la era Canelo.
Estamos ahí. Jorge Lera, muchas gracias, amigo mío. Cuídate
pues
mucho.
Nada, hombre. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, ¿vale?
Un abrazo.
Adiós. Emilio, gracias también.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Jaime, gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Mira, cariño, jugué con el día que compramos esta casa y nos ha tocado.
A ver. Pues mira, no has acertado ni el día, ni el mes, ni el año.
¿Ni el año?
Ni el año.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Nivel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nivel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de BIU, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
BIU, 900-730-122.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Años ya de Libertad Digital, y para conmemorarlos hemos sacado dos relojazos de la españolísima Colomer Arsons, el cronógrafo y el Nacar. Tenéis que entrar en yoquierouno.com, ¿vale? Y ahí veis si os gusta uno o os gusta otro más. Son 999 ediciones de coleccionista, por supuesto. Llevan el emblema, el anagrama de Libertad Digital grabado, y os recuerdo que son 325 euritos, 10% de descuento si sois socios del Club Libertad Digital, ¿vale? Yoquierouno.com, el Nácar y el cronógrafo. Estamos casi recogiendo ya, pero antes, como siempre, os recordamos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Mucha liga la que hemos vivido este fin de semana, la que hemos vivido con el partido del Real Madrid, pero esta semana hay Copa, además de, evidentemente, de tener un derbi la semana que viene. El próximo domingo prácticamente decide la liga, el Atlético de Madrid-Real Madrid, pero antes, Barcelona, Sevilla y Levante Atlético de Bilbao van a jugar las semifinales de Copa. El miércoles a las 9, Barcelona, Sevilla. Ya hay árbitros para las dos semifinales. El murciano Sánchez Martínez pitará ese partido de vuelta en el Nou Camp entre el Barça y el Sevilla, 2-0 para el Sevilla en la ida. Y el Levante Atlético de Bilbao en el Ciudad de Valencia del jueves, empate a 1 en la ida en San Mamés, lo arbitrará Del Cerro Grande, el madrileño. Con lo cual, ya hay árbitros para estos partidos importantes. Recuerden, la final del año pasado, la final pendiente el 4 de abril, la final de este año el 18 de abril. Precisamente hablando del Levante, uno de los jugadores que más está actuando con Paco López es Son Hidalgo, que está contento con el rendimiento actual.
De las adversidades, pues creo que se ve un buen Levante, luchador, y nada, con ganas de seguir sumando. Al final somos dos equipos que nos conocemos muy bien, sabemos nuestras armas. Y sí que es verdad que hay que mirar, corregir errores y el jueves pues hacer un partido perfecto para poder superarlo. Y nada, a por ellos.
De segunda división es el Mirandés 1 Málaga 0 de esta noche, y de la jornada de este fin de semana el Mallorca sigue líder. El Mallorca de Luis García ganó en Las Gaunas el otro día 0-1 al Logroñés. Está con 57 puntos y está con 53 el Español, que empató en Gijón, y con 52 el Almería. Reflexión interesante del técnico madrileño del Mallorca. Dice que no disfrutan de las victorias en este fútbol actual.
Ganar parece que es librarte de una angustia. Y nos estamos acostumbrando a eso y entramos al vestuario y casi nos lo celebramos. La exigencia es tan grande de ganar y ganar y ganar y ganar y ganar que lo que digo, vamos a disfrutar, se lo he dicho a los jugadores. Estamos todos ahí porque estamos haciendo las cosas exigiéndonos muchísimo.
Fuera del ámbito nacional, tenemos que mirar a Inglaterra. Hoy Pep Guardiola ha hablado de Eric García y de lo que le ha costado no convocarle las dos últimas jornadas. Además, dice Guardiola que él cree que va a acabar en el Barcelona.
No, but you cannot imagine what does it mean Eric García for me. It's like a son. He's a guy last season that when lockdown was the best central defender that we had. He's never make a mistake like this season it's happened with Ruben, with John and I may have played. No one mistake. Playing quarterfinal Champions League. I have an incredible, he's going to play, I think, in Barcelona. Barcelona, when buy a player, is not because he's an average player, he's a top player. In the last two games, he was not selected. It break my heart.
Dice Guardiola que no duden en la relación de él con Eric García, que es como un hijo para él, que en la pandemia, después de la pandemia, el fútbol post-pandemia fue el mejor, sin cometer ni un solo error, y que le ha roto el corazón no convocarle en estas últimas jornadas. Mañana hay Euroliga de baloncesto, la hay mañana el miércoles, el jueves y el viernes, doble jornada. Mañana el Madrid va sin Rudy y sin Jul a campo del Himki y con Tompkins en la convocatoria. Lo que pasa es que Tompkins tiene un esguince y vamos a ver la evolución, al igual que Carlos Alocen. Hoy, con todo este panorama, hablaba Pablo Laso.
Para nosotros es obligatorio estar muy, muy atentos, muy concentrados a este partido. Ellos con las bajas que han tenido, digamos que están sufriendo más en el juego interior, pero tienen muy buenos anotadores, eso les hace abrir mucho el campo y tienen mucho peligro. Vamos a tener tres partidos en una semana, los tres fuera de casa, Moscú, San Petersburgo y Murcia, más los dos que hemos jugado este fin de semana, jueves y sábado. Bueno, esa sensación de acumulación cuando, bueno, pues digamos que recuperamos algún efectivo, pero siempre perdemos alguno por el camino, ¿no?
Mañana el partido de Madrid es a las 6 de la tarde, también a las 6 y media Efes Valencia en Estambul y a las 8 Panathinaikos Barcelona. Además, la selección española de baloncesto ha conocido hoy su calendario en la primera fase de los Juegos Olímpicos, la masculina y la femenina. En la masculina, el 26 de julio jugaremos ante Japón, el 28 ante Argentina y el 1 de agosto ante uno de los equipos que vienen del preolímpico. Y la selección femenina comenzará su participación el 27 ante la selección de Corea. Juanma, esto, por supuesto, a 1 de marzo y si se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio, que todo hace indicar que sí, que va a ser así, como va a ser así la Eurocopa en burbuja, pero vamos a ver cómo se desarrolla toda esta pandemia, que esperemos evidentemente que estemos viendo ya la luz al final del túnel.
Ojalá, ojalá, pero piano, piano se va lontano. Gracias, Dani. Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa. Llega a media luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche, ¿vale? Descansad. Pasadlo bien y, sobre todo, cuidaos mucho, porque así, ¿sabéis lo que pasa? Pues que cuidándoos vosotros, cuidáis a los demás, ¿vale? Venga, hasta mañana.
Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleniak la vez aquella. Escribano, por favor.
Juan Carlos Oleniak debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Epa. Salió todo empapado.
Ah, una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia.
Platón.
Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías, doctor.
Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61. Negri al arco, Anido y Mesías, Blanco, Piano y Yachi, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén.
Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro, escribano.
Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el score.
Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor?
No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.